La pandemia, esa pesadilla invisible que irrumpió en la vida cotidiana a nivel global y modificó las estructuras y relaciones sociales durante al menos 2 años. Fue también el escenario donde mujeres, niñas, niños, niñeces, adolescentes, colectivos de la diversidad, vieron quebrantadas sus vidas por las estrictas condiciones impuestas.
En este podcast pondremos en debate los impactos de la crisis sanitaria desde una mirada feminista, los recorridos, las narrativas y estrategias alternativas que se montaron para no dejar a las sujetas más vulnerables del sistema sin red.
Narrar la pandemia en clave feminista. Configuraciones discursivas en la Argentina 2020. Narrativas emergentes en la vida cotidiana. Un abordaje desde los estudios feministas.
Un proyecto para la convocatoria PISAC COVID-19. La sociedad argentina en la pospandemia. Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Mendoza fue una de las marchas más multitudinarias que tuvimos desde el movimiento.
Silvia Fernández es periodista y referente de la Asamblea Ni Una Menos en Mendoza. Junto a otras militantes feministas locales, impulsó las primeras marchas y hoy es una referencia ineludible en este espacio. Con ella conversamos sobre las dificultades que la pandemia trajo a las activistas feministas y en particular al movimiento Ni Una Menos.
Para cerrar 2018 me parece que fue esa la relación, me parece que ahí creció enormemente el feminismo en el piberío, o sea, se lo apropiaron un montón, que no veo que se haya hecho ese traslado así hacia el NUM, pero uh-huh. Sí me parece que están organizadas igual las pibas, uh-huh. Ya están organizadas, uh-huh. Tienen sus propias organizaciones y hay uh-huh. infinidad uh-huh. de organizaciones, uh-huh. algunas forman parte del NUM uh-huh. y son más o menos protagonistas y otras no, y a mí me parece que también está bien. O sea, como que el feminismo en la Argentina, eso, como, ¿no? Que me parece que está bien, ¿no? O sea, hubo un momento donde quizás necesitábamos estar todas nucleadas ahí, hoy no. Sí me parece que es esencial seguir teniendo espacios mínimos de articulación. Uh-huh. Uh-huh. Sobre todo con el tema de las violencias. Porque ese sigue siendo un problema muy enorme que sigue habiendo en la Argentina. También a mí me parece que pasa en esto de que el piberío no se siente atraído, es como que sentimos, y me parece que esto es un tema también a debatir adentro de los feminismos en la Argentina, que es algo que no vamos a erradicar, ¿no? Como que es algo que no vamos a llegar al objetivo final, que sería erradicar la violencia. Porque las pibas, ¿qué pasó? O sea, entraron a militar en la Marea Verde y se legalizó los 2 años, o sea, es como... Tienen esa, o sea, lo logramos. Sí.
Ni Una Menos Mendoza mantuvo su red activa en un momento en que la violencia se disparó a niveles exponenciales con las mujeres encerradas con sus agresores. Y uno de los enormes aportes que hizo el colectivo fue la aplicación Ni Una Menos, como respuesta a la necesidad de encontrar caminos virtuales para ayudar a quienes se encontraban en esta situación.
Concretamente, en el Ni Una Menos lo que observamos fue pandemia. Primero, la cantidad de mujeres que nos escribían a las redes que con el tema de la pandemia y la cuarentena, que estaban con sus agresores. Uh-huh. Una policía que no acudía y que no accionaba cuando habían situaciones de urgencia. Digo, lo de Florencia Romano no es un hecho aislado. Y esa fue la primera idea, fue, bueno, hagamos un recursero, tengamos un recursero propio como NUM, sepamos para poder dar esta información, pensamos en hacer un PDF, hagamos un PDF, qué sé yo, y eso, bueno, terminó llevándonos a que nos manejamos mucho y armamos una aplicación, que es la aplicación Ni Una Menos Mendoza, que se baja en Play Store, gratuita, por supuesto, donde está sistematizado todos los recursos con los que contás. Uh-huh. Como resultado de la pandemia, encontramos una salida virtual para que ayude a las mujeres y disidencias a tener sistematizada la información de dónde tienen que acudir. De hecho, yo la usé personalmente una vez. Y tenés el acceso al 911 directo, al 144 directo, a todas las áreas, los teléfonos directos, el acceso, o sea, con uh-huh. dos clics, uh-huh. y a los mails donde haces las denuncias, en las fiscalías o en el Poder Judicial. Donde puedes denunciar desde la app una situación de violencia, la uh-huh. que sea.
Sin dudas que uno de los casos paradigmáticos en el marco de la pandemia y con los nuevos modos de relaciones desde lo virtual, fue el femicidio de Florencia Romano, una adolescente asesinada luego de concretar una cita con su femicida a través de una red social. Con Silvia reflexionamos sobre el impacto de la muerte de Florencia en el Ni Una Menos y la movilización de las pibas en el movimiento.
Y a Florencia la coopta a través de las redes sociales, este femicida. Lo que sería grooming, que también ha crecido mucho, también se habla re poco del grooming. Y ahí las niñeces hay que cuidarlas porque y hay que hablar más de este tema. Entonces, me parece que esas son las, como, toma otras características, ¿no? Los casos.
Porque hablamos de la pandemia.
Genera mucha impotencia y también me parece que pasó, por ejemplo, con la de Florencia Romano, fue un punto de inflexión entre el movimiento feminista en Mendoza. Porque salieron muchas pibas con el femicidio terrible de Florencia a la calle, fue impresionante esa marcha, y las pibas querían quemar todo. Yo creo que igual sigue, el patriarcado sigue intacto, y esto es lo que tenemos que debatir, en los partidos políticos mayoritarios, que siguen siendo conducidos, si bien la mayoría de las compañeras son feministas, lo conducen los varones patriarcales, heterocis, violentos y machistas, y son los que terminan tomando las decisiones y en los gobiernos, y en las legislaturas, y en los sindicatos. Eso, lo de Florencia Romano me parece que fue una inflexión y donde las pibas también quieren otras metodologías de lucha. Y eso también es un debate que nos tenemos que dar.
La emergencia sanitaria por causa del COVID-19, además de afectar en particular a las mujeres, niñeces, adolescencias y colectivas de la diversidad, también golpeó con fuerza en los barrios y en las organizaciones que trabajan a diario para aliviar las necesidades de sus poblaciones, integradas también en su mayoría por mujeres. La desigualdad emergió a flor de piel y Silvia nos cuenta sus impresiones sobre esta situación.
Las compañeras están como reventadas en los territorios porque es la pandemia, el virus, las pérdidas, la violencia. La Argentina, hay que decirlo, está muy mal. La inflación, la desocupación, la falta de vida en la calle, o sea... Y bueno, y en el caso particular de las mujeres, claro, lo que ha sido las tareas de cuidado a los enfermos, a los hijes, el tema de la escuela virtual, ha recaído principalmente sobre las mujeres, sobre las compañeras, y bueno, entonces eso me parece que el resultado es eso, como un agotamiento generalizado, social, que desmoviliza muchísimo. La desigualdad social me parece que la agrava esta pandemia.
La movilización en las calles ha sido la marca indeleble del movimiento de mujeres en el país y también en la provincia de Mendoza. Pero en el contexto del ASPO, la desmovilización fue importantísima y ante esa situación, las estrategias cambiaron de dirección. En este último tramo, conversamos con Silvia Fernández sobre estos aspectos.
El estrés del medio inicial, la pérdida de gente querida o haber transitado con gente querida que la pasó mal, sobre todo al principio de la pandemia, la mayoría de los contagios que conocemos se la pasaba muy mal, como que el virus fue siendo menos cruento a medida que nos hemos ido inmunizando. Ahora vuelven estas nuevas olas, estas nuevas cepas y todo esto. Y es eso, es la desazón, la desolación y todo eso se termina como en un agotamiento social que repercute muchísimo para mí en las organizaciones de base y territoriales, por ejemplo, que tenemos en el NUM. Yo eso lo noto mucho, entonces eso desmoviliza más todavía. Y también la pandemia lo que agudizó es que esto de que en la cuestión virtual, o sea, es como hago el hashtag, hago el tuitazo, pero no voy a la marcha.
Claro.
Y como que ya hice mi parte. Claro. Y es como que todo eso va de la mano. O sea, las calles siguen siendo el lugar donde nosotras visibilizamos. O sea, logramos hacer muchas cosas a través de las redes donde visibilizamos. De hecho, hoy tenemos un tuitazo por Abigail. Pero además necesitamos estar en la calle. Y ahí es donde la pandemia ha agudizado esto el reflujo ha sido enorme. Activismo en la calle, ¿no? Sumado además la gente que tiene miedo, las compañeras que tienen comorbilidad, o sea.
En el medio de la pandemia, el feminismo organizado intentó mantenerse cohesionado para poder dar las respuestas que en muchos casos el Estado no daba. Las feministas siguieron colaborando en redes y ocupando lugares necesarios para no abandonar a las más necesitadas. En definitiva, practicando solidaridad.
Y quizás es un debate que nos podríamos dar desde los feminismos también, cómo articulamos y trabajamos en el territorio. O sea, yo siento que las compañeras que están ahí, o sea, ni se ponen a debatir, están.
Claro.
Y es eso que decíamos al principio, es cómo parar la olla, sumado a todas las problemáticas, la violencia, o sea, esto hace que las compañeras en los territorios estén realmente reventadas.
Claro.
La situación esta, las tareas de cuidado que tienen sus casas, o sea, las compañeras salen a trabajar, cuidan el merendero y cuidan su casa, o sea, es como... Y sin recursos y sin la plata que alcance. Yo tengo un problema enorme con la inflación en la Argentina desde siempre, pero que se agudiza ahora con la pandemia. Y que eso agrava todo. La deuda es con nosotras, que viene siendo como el lema fuerte. Acá en Mendoza me parece que es algo que nos debemos de tenerlo como un eje principal.
Sí,
y lo que yo veo, Ale, y esto que vos decís, que qué mierda que las cuestiones de las mujeres no estén en debate, lo que yo veo particularmente en este último tiempito también, no sé, no te puedo decir cuáles son todas las causas, pero sí un retroceso muy grande de los feminismos hacia adentro de la representación política, de los feminismos y transfeminismos. Y en el caso particular, creo que es una nueva normalidad que llegó para quedarse y que afianza las desigualdades, y se habla de la pospandemia y qué va a pasar, cómo va a quedar todo después de la pospandemia. A nivel económico, los especialistas dicen que la catástrofe es enorme. Y bueno, no sé cómo, cuáles son, o sea, yo siento que en lugar de que frente a esto las redes de solidaridad que podrían contener algunas cuestiones y demás funcionen, no están. Y yo creo que desde los feminismos es lo que podemos proponer como salida a esta nueva normalidad que llegó para quedarse. Fortalecer lo que nosotras sabemos hacer muy bien, que tiene que ver con las redes de solidaridad.
Narrar la pandemia en clave feminista.
¿Qué pasa con esta, con este quedate en casa, esta cuarentena, si una víctima de violencia de género tiene que estar conviviendo con el golpeador, con el victimario?
Pasaron más de 2 años desde que comenzó la pandemia y la COVID sigue sin dar tregua.
En Argentina, desde el inicio de la cuarentena, más de 49 mujeres y niñas perdieron la vida en manos de un femicida.
La atención de la línea 144 pasó a ser un servicio indispensable en el marco de la emergencia sanitaria.
China informa oficialmente de las primeras muertes por COVID-19 en más de un año, en medio del peor brote desde el inicio de la pandemia.
Narrar la pandemia en clave feminista.
Pero ellas hicieron lo que las feministas hacemos en primer lugar.
Nora Javer es feminista, docente y militante social. En este destejer las hebras que la pandemia tejió con fuerza en nuestras sociedades, Nora reflexiona sobre el impacto en las comunidades y la desarticulación social que provocó la cuarentena. Mayores desigualdades, pero más feminismo como respuesta a todo.
El feminismo no es una sección, un apartado de la vida. Que cuando hablamos de feminismo hablamos de la economía, hablamos del trabajo de cuidado, hablamos de la economía popular, hablamos de la triple jornada de las mujeres, hablamos de no solamente de la violencia, que son todas las formas que generan la violencia. Porque si pensamos que la violencia es nada más que el resultado de los machos, que sí, son los ejecutores, pero la violencia, si no, no podríamos hablar de patriarcado y capitalismo. Yo creo que las formas más exacerbadas de violencia se dan justamente en las sociedades como esta, en donde hay mucha, mucha impronta en la forma de pensar y en la vida y en la subjetividad de la gente del neoliberalismo, ¿no? La pandemia que ha agravado o ha... Creo que la pandemia ha contribuido a terminar de como desintegrar los vínculos, así como se acuerdan en los años 90 acá en la Argentina, la pandemia ha pasado, pero no sin dejar fuertes marcas, marcas en las formas de relacionarnos. Uh-huh. Marcas, no solo marcas, la pandemia ha llegado a nuestras vidas para transformar los modos de relacionamiento. Uh-huh. Pero creo que como ha sucedido históricamente, cuando los procesos avanzan, los modos de producción han cambiado absolutamente, diferentes modos de producción han cambiado totalmente uh-huh. La forma de vida de la gente. Uh-huh. Uh-huh. Yo no sé cómo vamos a volver después de la pandemia y después de la destrucción de muchas de las formas por nosotras conocidas, en lo que hace al trabajo, en lo que hace a la política, en lo que hace al relacionamiento así comunitario. Uh-huh. El distanciamiento social también nos ha llevado a esto que es la aspiración por excelencia, me parece, del neoliberalismo, que es ese otro que construyo, es peligroso, no le tengo miedo que la otra persona no me respire encima. En un contexto de neoliberalismo y de tanto individualismo, eso se ha agravado. Además, con muchísimas pérdidas en lo personal, en lo familiar, en el círculo de amistades. O sea, ha sido tan fuerte esto de la pandemia.
Pensar la pandemia desde los feminismos es pensar en el futuro, en la recuperación de las expectativas y la ampliación de los horizontes de las luchas colectivas, sin dejar de pensar la violencia que sigue impactando en los cuerpos de las mujeres y que la emergencia sanitaria profundizó. Desde ese lugar, Nora nos apunta estas ideas.
Hay una cuestión que los feminismos, la vida social tiene que tomar por las astas, que es el tema medioambiental, el tema de los recursos, los bienes comunes. Creo que, y por ahí tendríamos que como redireccionar nuestros movimientos. En este caso, lo que tenemos como movimiento activo, fuerte todavía, es el Ni Una Menos, porque nos siguen matando, pero es cómo vamos a llegar con herramientas a estar en lugares que también creo que hemos... A ver, las feministas estamos en la economía popular, sí. Estamos en la economía popular. El 90% de los merenderos, los comedores y demás, los atienden, los trabajan las compañeras, mujeres en los territorios, que además tienen todas sus tareas. En la violencia, y sí, hay promotoras contra las violencias, pero por supuesto que su trabajo sigue siendo no reconocido como el trabajo del hogar. El trabajo de cuidado, o los trabajos de cuidado, además del trabajo doméstico, el cuidado de viejos, viejas, niñas, niñas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Creo que son discusiones que tenemos que darnos, porque hay distintos posicionamientos, o ha habido históricamente. ¿Cuáles son las políticas públicas que tenemos para eso? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué luchas tenemos que dar? Y no escindir, ¿no? Porque si nosotras decimos que nos matan y la cuestión estructural de la violencia tiene que ver precisamente con, en sus raíces, tiene que ver con la apropiación del trabajo y del cuerpo de las mujeres, bueno, no podemos pensar que ese es un tema que no tiene nada que ver. Exacto. En los debates políticos.
De las violencias desatadas en pandemia, una de las más simbólicas en la provincia fue el femicidio de Florencia Romano, por la crueldad con que fue tratado su cuerpo, por las consecuencias que desató y por la evidente vulnerabilidad en que la virtualidad deja a las pibas. El Estado como responsable de esa desprotección.
Bueno, hay cosas que pasaron que hay que decirlas. En el caso de la Florencia, de la nena, Florencia Romano, fue brutal porque, y ahí sí el Estado es el primer responsable, el primer y yo diría único responsable, porque se llamó al 911, se desestimó la llamada, no es que no se atendió, bueno, eso es desestimar también, pero la recibió y no pasó nada. Y después el tratamiento ha sido, se esconde todo. Sin duda que la fuerza organizada en las calles es lo más potente que hay para que las políticas efectivamente... Bueno, el caso de Florencia es flagrante en ese sentido porque el Estado, y ahí sí, no solo porque la funcionaria que atendió el teléfono no tiene formación. A ver, tenemos ley Micaela, tenemos la 26485 desde el 2009. Y todavía los funcionarios, funcionarias, docentes, no están formados. No están formados, o sea, cualquier persona que haya leído con atención la 26485 o que haya puesto en marcha la obligatoriedad de la formación Micaela, sabe qué tiene que hacer ante una situación de violencia.
Es motivo de reflexión para Nora el caso de Abigail Carniel, una joven de 18 años desaparecida en abril de 2021 en un confuso episodio que involucraría redes de narcotráfico en Mendoza y que no tiene pruebas ni avances evidentes.
Lo de Abigail es un clarísimo caso de desaparición y asesinato de una niña en manos de una red narco. ¡Ah! ¡Qué novedad! ¿Cuánto hace que están las redes narcos en una enorme cantidad de barrios de la provincia de Mendoza?
Hay que buscar las herramientas, ahondar en el feminismo y hacer que su praxis prenda en la vida cotidiana. La pandemia ha sido un aprendizaje brutal para todos, pero en especial para los sectores más vulnerables como mujeres, niñeces, adolescencias y colectivos de la diversidad. Reorganizar y avanzar, lo dice Nora y deja preguntas fundamentales flotando en el aire. Hay que buscar las herramientas. Hay que buscar las herramientas, ahondar en el feminismo y hacer que su praxis prenda en la vida cotidiana. La pandemia ha sido un aprendizaje brutal para todos, pero en especial para los sectores más vulnerables. Reorganizar y avanzar, lo dice Nora y deja preguntas fundamentales flotando en el aire.
Es una praxis el feminismo, es un punto de vista, es una forma de vivir la vida y es una manera en la que pensamos cómo construir una sociedad mejor para todas, todos y todes, no solo para nosotras las mujeres. Porque a mí me parece que lo que necesitamos en este momento, que lo conversamos mucho a veces con las compañeras del NUM, es qué herramientas nos damos para poder seguir transformando la vida cotidiana, ¿no? Para poder lograr que el feminismo, por decirlo de alguna manera así rápida y sencilla, forme parte de la trama de la vida. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para cuando salgamos de esto, de la manera que sea, porque tampoco tengo... ¿Cómo vamos a hacer para achicar las brechas que ya había, pero que se han profundizado? La desigualdad en términos económicos, la desigualdad en términos educativos. ¿Cómo vamos a restaurar? Y esta pregunta que... Bueno, esa es otra tarea de los feminismos. Herramientas para... Como la educación y el trabajo y la violencia, ¿no? Se nos impone la cuestión del cuidado de nuestro mundo, ¿no? Porque si no, no hay manera de... Que es un poco la salud, pero que es más que la salud personal, ¿no? ¿Cómo nos va a dejar la pandemia en términos de la salud mental, de lo que hablábamos recién, bueno, y de la salud integral? El tema de la salud, el tema de la educación. Los chicos en las familias sin conectividad, un teléfono, pinche teléfono, para 7 personas. Entonces digo, tenemos salud, trabajo, educación, y entonces cuando la violencia se desata en ese contexto, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿Quién les da una mano? Chicas, esto ha sido terrible, terrible.
Narrar la pandemia en clave feminista. Esquirlas de una batalla invisible que golpeó de manera desigual a mujeres, niñas, niños, adolescentes, colectivos de diversidad, desde diferentes interseccionalidades. Los recorridos posibles, las brechas y la pregunta, si salimos mejores, respondida desde los feminismos.
Este podcast es un producto del proyecto Configuraciones Discursivas en la Argentina 2020, Narrativas Emergentes en la Vida Cotidiana, un abordaje desde los estudios feministas. Convocatoria PISAC COVID-19, la sociedad argentina en la pospandemia, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Créditos. Nodo 1, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Integrantes: Valeria Fernández Hassan, Alejandra Siriza, Ana Soledad Gil y Federico Salvarredi.
Idea y producción general: Valeria Fernández Hassan, Alejandra Siriza, Ana Soledad Gil y Federico Salvarredi.
Voces: Gabriela Maturano y Ana Soledad Gil.
Realización: Gabriela Maturano.